UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Mucho antes de que aparecieran los simuladores de alta fidelidad, la realidad virtual o la impresión en 3D, ya existía la necesidad de aprender a cuidar sin poner en peligro. A comienzos del siglo XVIII, el médico sueco Johan von Huhn y la familia francesa de los Gregoires sentaron las bases de la enseñanza obstétrica con sus primeros modelos anatómicos. Pero fue una mujer, Madame de Coudray, quien cambió todo en 1756. Con aguja, tela y mucho ingenio creó la Machine, un simulador de parto que permitía practicar cada movimiento, cada gesto, como si fuera real. Gracias a ella, cientos de comadronas francesas aprendieron a salvar vidas. Su invento transformó la formación en obstetricia y la atención al parto, y dio a luz una nueva forma de aprender, la simulación clínica.
Simular es de humanos, el podcast de simulación clínica y seguridad al paciente de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Simular es de Humanos, el podcast de Radio UMH dedicado a explorar y divulgar el apasionante mundo de la simulación clínica y la seguridad del paciente. Mi nombre es Sergio Javaloy Ballestero, soy técnico en simulación clínica con formación en comunicación y seré uno de los facilitadores que te guiará durante la próxima media hora en este escenario sonoro. En este episodio continuamos con la serie dedicada a las Sim Zones de Rusin y Weistock y conversamos con la doctora Asunción Quijada Cazorla, facultativa especialista en obstetricia y ginecología en el Hospital General Universitario Dr. Balmís de Alicante. Es también profesora asociada de la Universidad Miguel Hernández e instructora de simulación clínica en el Simia Lab de Isabial. A través de su experiencia analizamos la Zona 3 de simulación, un espacio formativo donde la simulación se convierte en una herramienta para fortalecer equipos nativos de profesionales sanitarios, grupos reales que trabajan juntos en su práctica clínica habitual. Sin más, prepárate, ajusta el volumen de tus auriculares y acompáñanos en este recorrido sonoro. Comienza Simulares de Humanos.
Respira tranquila, ¿vale? Respira hondo, coge por la nariz, suéltalo por la boca. Venga, sigue así, sigue así. Venga, otra vez. Venga, nada. Tú respira tranquila.
¿Pasa algo?
No, no pasa nada, tú tranquila. Voy a avisar a los ginecólogos, ¿vale? Un segundito.
En primer lugar, es importante entender las zonas de simulación o las sim zones descritas por Rusin y Weistock como un marco organizativo que nos permite estructurar y adaptar el diseño de la simulación a las necesidades formativas reales. Y esto es clave porque es el punto de partida de cualquier actividad de simulación. Antes de diseñar cualquier formación, lo primero que debemos preguntarnos es por qué la hacemos y qué necesitamos que aprendan los participantes. Y según el perfil y el nivel de competencia de los participantes, ya definir los objetivos de aprendizaje y determinar en qué zona del modelo debemos situar la actividad.
Preparad una tesera urgente. David, llama al anestesista. ¡Ea, toca el timbre!
En anteriores episodios de Simulares de Humanos hemos conversado en profundidad con diferentes profesionales acerca de las zonas 0, 1 y 2 de este marco organizativo. En esta ocasión, la doctora Asunción Quijada Cazorla nos presenta la Zona 3, una etapa dedicada al desarrollo de los equipos nativos y al fortalecimiento del factor humano en la práctica clínica.
La Zona 3 de simulación se utiliza para el desarrollo de los equipos y de los sistemas. Los participantes son equipos y característicamente son equipos nativos, es decir, son grupos de profesionales que habitualmente trabajan juntos. Por tanto, el foco en esta zona no está tanto en la técnica como en zonas anteriores, sino más en entrenar el trabajo en equipo, el factor humano y la gestión de crisis en eventos críticos.
Laura, tengo 8 compresas. ¿Oído?
Oído, apunto.
Vale, dejarlos caer.
Eso es. Le voy a dar primero un pinchacito, después un poco. Se te pasa enseguida. Vas a notar que te toco y te empujo, pero no te va a doler, ¿vale?
La acción en zona 3 es ininterrumpida, a diferencia, por ejemplo, de la zona 1, donde sí utilizamos las pausas. El docente en zona 3 actúa como un facilitador y su papel es acompañar y favorecer el descubrimiento de los motivos que llevan al comportamiento del equipo. Y el facilitador aquí debe guiar el debriefing, bueno, pues siempre decimos desde la curiosidad y basados en el buen juicio, y acompañar al equipo a reflexionar sobre la acción. La necesidad formativa en zona 3 no es tanto adquirir nuevos conocimientos, sino que se asume ya la base del conocimiento y la base técnica, que ya está consolidada, y bueno, pues se centra y se quiere mejorar el rendimiento colectivo, ¿no? Especialmente en situaciones de alta presión, en situaciones de crisis.
Si la comparamos con las zonas anteriores, la zona 3 se distingue por su propósito formativo, donde el foco ya no está en la habilidad técnica, sino en el equipo.
En zona 1, el objetivo es aprender habilidades clínicas básicas. Lo hacemos en un entorno con bajo ruido y alta señal. El instructor guía al alumno, interrumpe para corregir si es necesario la acción, y aquí está centrado en el qué y en el cómo. Se utiliza más un feedback directo y el aprendizaje es en bucle simple, de tipo acción-reacción, ¿no? El alumno aprende y practica cómo hacer. En zona 2 los escenarios ya son más complejos, son contextualizados. Aquí ya buscamos integrar más habilidades y razonamiento clínico. Por ejemplo, en esta zona se entrenan algoritmos o códigos de actuación. En esta zona hay más distractores, mayor ruido y menor señal que en la zona 1. Y el escenario, a diferencia de zona 1, en zona 2 no se interrumpe. Participan y pueden participar ya equipos parciales o completos, pero a diferencia de en zona 3, en zona 2 no son equipos nativos. Bueno, en resumen, la zona 3 se diferencia porque ya no se trata de entrenar tanto habilidades clínicas, sino de mejorar el rendimiento colectivo, ¿no? De todo el equipo habitual en escenarios que simulan la complejidad más real de la práctica clínica.
En simulación clínica se habla mucho de ruido y señal. Son dos conceptos opuestos, pero esenciales para entender cómo una persona percibe, interpreta y actúa durante una práctica. Según la zona de simulación y el nivel del participante, se ajustan de forma distinta para crear la experiencia de aprendizaje más adecuada.
La señal es la información útil, las pistas, los elementos que facilitan el reconocimiento de las situaciones, lo claro que es un escenario para el alumno. Y mientras que el ruido serían los distractores o esos elementos que implican distorsión o que dificultan el reconocimiento o la interpretación del escenario, ¿no? O que añaden más presión al escenario. En un escenario, por ejemplo, una emergencia obstétrica, una hemorragia posparto, bueno, pues sería una señal clara de que está empeorando el estado hemodinámico de la paciente, pues una hipotensión, o que ella misma pues manifieste que tiene síntomas relevantes de hipotensión, porque está mareada, que tiene sueño. Pues todo eso sería la señal que damos para que lo reconozca de forma clara el participante. Mientras que el ruido, bueno, como distractores, podríamos, por ejemplo, introducir pues un confederado dentro del escenario, que sea el acompañante de la paciente y que, bueno, pues que está hablando, que grita, que habla fuerte, que, bueno, y que intenta dificultar ahí la comunicación también, por ejemplo, con el equipo.
En una simulación en zona 3, controlar y administrar correctamente el balance entre ruido y señal es una de las tareas esenciales en el diseño del escenario. Un desajuste puede hacer que la persona participante pierda el foco de lo verdaderamente importante.
Tampoco se trata de complicar mucho el escenario, sino de que cada elemento añadido tenga un propósito formativo claro, ¿no? Si metemos mucho ruido en un grupo poco experto, podemos romper la seguridad psicológica, ¿no? Y que el participante luego no reflexione realmente sobre lo importante, sobre lo que ha aprendido, sino que se quede con lo mal que lo ha pasado, lo mal que lo ha vivido en el escenario, ¿no?
Al terminar la simulación llega el debriefing, ese espacio de reflexión donde se analiza lo ocurrido. En la zona 3 este proceso va un paso más allá. Está diseñado para que los profesionales cuestionen sus modelos mentales y comprendan el porqué de sus decisiones. Es lo que la doctora Asunción Quijada llama aprendizaje en doble bucle, una forma de aprender muy distinta a la que se utiliza en las zonas 0 y 1.
En las zonas 0, en la zona 1, hablamos de un aprendizaje en bucle simple, donde el participante realiza una acción y obtiene un resultado. Y aquí el instructor le da un feedback para corregir esa acción. Pero es un aprendizaje de tipo acción-reacción, centrado en qué hago y cómo lo hago. Se modifican las acciones, las decisiones, pero no se cuestiona el modelo mental que lo origina. Y sin embargo, ya en una zona 3 utilizamos un aprendizaje en doble bucle, donde el equipo no solo revisa lo que ha hecho, sino que además también reflexiona sobre por qué ha actuado así, con la idea de cambiar y de, bueno, modificar ese modelo mental, ¿no? De replantearse ese modelo mental, cambiar ese modelo mental y en consecuencia transformar esa forma de actuar. Por eso decimos eso, que el doble bucle cambia la forma en que el equipo actúa y mejora, porque no se limita solo a corregir un error técnico, sino que se modifica la forma de pensar, de coordinarse, y ese cambio, ese aprendizaje es más significativo y más duradero también en la práctica clínica real.
En el debriefing, en zona 3, la persona facilitadora juega un papel fundamental para completar el proceso de aprendizaje.
El facilitador no da tanto respuestas, sino que hace preguntas al equipo, ¿no? Siempre, bueno, pues utilizando la curiosidad, la escucha activa y herramientas que utilizamos en el debriefing, como la molécula del debriefing, el debriefing como en juicio, guiar al equipo desde la descripción de lo que ha pasado hasta que puedan ellos mismos comprender los modelos mentales de por qué ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Hacer esa reflexión. En zona 1 o zona 2, el instructor enseña, corrige, da pautas, guía más al alumno de forma más directa, le dice qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Y en cambio, en zona 3, el facilitador no enseña, sino que acompaña, ¿no? La función aquí del facilitador es crear un espacio seguro donde el equipo pueda reflexionar y analizar su propio comportamiento, ¿no? Entender por qué ha actuado como lo ha hecho y descubrir a través de esa reflexión cómo puede mejorar, ¿no?
La zona 3 representa la conexión directa entre la formación y la práctica clínica. Entrenar a equipos nativos en este nivel permite medir de forma objetiva cómo la simulación mejora tanto la seguridad del paciente como la calidad de la atención sanitaria.
Trabajamos justo donde se origina la mayoría de los errores, ¿no? En el factor humano, en la comunicación, en la coordinación, en el liderazgo, en la toma de decisiones. Y realmente, cuando entrenamos a equipos nativos en escenarios realistas y de alta presión, salen estos fallos, ¿no? Se evidencian estos fallos del propio equipo, ¿no? O estos puntos de mejora. Ya no solo en el escenario, sino en el debriefing que hacemos posteriormente, es donde se permite identificar y corregir esos patrones, bueno, siempre intentando conseguir el entorno psicológicamente seguro, sin riesgo para el paciente y sin riesgo para el profesional. Luego, cuando ese aprendizaje se traslada al entorno real, los equipos, y de esto hay evidencia publicada, funcionan mejor, se coordinan mejor, mejora la comunicación, la relación entre los miembros del equipo, y esto se traduce también a menos eventos adversos y más confianza mutua y, ya digo, mejor relación entre los miembros y mejores resultados clínicos, ¿no?
Simia Lab es el laboratorio de simulación clínica e innovación del Centro de Investigación Isavial en el Hospital Universitario Dr. Balmís de Alicante. En este laboratorio se realizan múltiples actividades de formación dirigidas a diferentes perfiles profesionales en las diferentes zonas de simulación y para todos los niveles de competencia. La doctora Quijada es instructora facilitadora en Simia Lab.
En el área de obstetricia, desde 2021, venimos realizando formaciones tanto para residentes, para MIR, para EIR, como para profesionales del propio hospital, matronas, enfermeras, ginecólogos, y también para profesionales externos de otros centros. Realizamos simulaciones tanto en el laboratorio como también in situ en el paritorio, y las realizamos, ya digo, con equipos multiprofesionales en paritorio, por ejemplo, con equipos nativos, ¿no?, del propio hospital, incluyendo también auxiliares, matronas, celadores, residentes y facultativos.
Levanta la pierna. A ver, ¿está parada la oxitocina? Y la
sí, sí, parada la oxitocina. Vale.
Nada, la cama plana.
Dorso, 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 azul. Dorso izquierdo. Venga, venga. Robert, ¿lo hacemos a la vez?
Venga, venga. Voy a andar la suprapúbica.
Tú no empujes, María, ¿eh? No empujes.
No
empujes.
Muy bien.
Venga, María.
Venga. Muy bien.
Tía, tía.
Hola.
Venga. Una distancia de hombros, doctora.
¿Término?
Sí, sí.
Muy bien.
Venga. Claro.
Y, bueno, las actividades se diseñan adaptadas a las necesidades formativas de cada grupo, con el objetivo de ofrecer una formación integral, abarcando, pues, desde las zonas 0, 1 y 2, centradas más en adquisición de habilidades clínicas y competencias, hasta la zona 3, que ya va más enfocada al trabajo en equipo, en la comunicación, en CRM y en la seguridad del paciente, ¿no? Ya estamos incluso comenzando a explorar la zona 4.
Bueno, soy la doctora Palacios. Ha surgido una complicación durante el parto. Había cierta dificultad para la salida de los hombros, pero con unas maniobras sencillas se ha podido resolver y ahora está la pediatra atendiendo al chiquito.
¿Vale?
Ahí está, llorando.
Vale, gracias.
Una de estas actividades en Zona 3 es la reciente organización, en octubre de 2025, de los Sim Games Ops, un concurso pionero e innovador en el que participan equipos nativos de hospitales de toda España, desarrollando escenarios obstétricos de alta fidelidad con un debriefing estructurado.
Cada equipo está formado por dos ginecólogos, dos matronas y un MIR, y, bueno, pues se van enfrentando a emergencias obstétricas, pues, como una hemorragia posparto, una distocia de hombros, y lo importante aquí, bueno, pues es entrenar precisamente esos factores humanos, ¿no? Esa, pues, coordinación, comunicación, la distribución de roles, el liderazgo, y realmente es muy potente porque vienen con su propio equipo habitual, ¿no? Realmente sí que ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos. Ha tenido muy buena valoración por parte de los participantes y, bueno, pues esperamos repetirla pronto, porque sí que estamos convencidos que es una muy buena forma de transformar y de mejorar el trabajo en equipo a favor de la seguridad del paciente. Facilitar simulaciones en zona 3 con equipos clínicos reales realmente es muy gratificante, es muy apasionante, pero también es muy complejo y requiere mucha formación, ¿no? Nosotros, bueno, aprendemos con cada debriefing, con cada conversación, con cada reflexión, ¿no?, con cada escenario y con cada curso vamos aprendiendo cada día, ¿no? El primer reto, pues, quizás suele ser gestionar las emociones o las resistencias iniciales a cambiar la forma de trabajar ya en un equipo nativo, en un equipo ya habitual, y a veces es complejo abordar esa indagación del modelo mental, ya digo, de un equipo que ya tiene establecido, sobre todo, pues, bueno, profesionales con muchos años de experiencia, una forma de trabajar, ¿no? Por otra parte, pues quizá a veces los participantes les cuesta quizá un poco aceptar la simulación como un espacio seguro, ¿no? Porque sí que se sienten que están siendo evaluados o al menos se sienten expuestos. Y aquí, bueno, por eso el papel fundamental del facilitador es crear un espacio psicológicamente muy seguro para el participante, y yo creo que eso es la base para que funcione todo lo demás, ¿no? Crear ese clima distendido de confianza, de respeto, que quede claro que no venimos a juzgar sino a aprender, ¿no? Si ya digo, si no conseguimos esa premisa, todo lo demás no funciona. Otro reto quizá es encontrar el equilibrio entre realismo, ruido y carga emocional. Bueno, pues no caer en intentar diseñar un escenario de muy alta presión, pues para evitar eso, que el participante pues no se sienta desbordado con tantas emociones. Saber diseñarlo y encontrar ese equilibrio.
Otro de los desafíos en la formación en Zona 3 es la planificación y gestión del debriefing o proceso reflexivo, permitiendo al equipo sacar sus propias conclusiones.
Esto sí que requiere, bueno, pues mucha formación, escucha activa, y lo cierto es que la formación en Zona 3 es la que resulta quizá más gratificante, ¿no? Sobre todo cuando se traducen en mejoras en la clínica. Y bueno, pues cuando o después de realizar un entrenamiento in situ con un equipo nativo ocurre una situación crítica y se resuelve mejor por el hecho de haberla entrenado antes, esta mejora en la seguridad del paciente y de los profesionales, que es el objetivo último de la simulación, es quizá lo más gratificante, ¿no?
Asunción Quijada Cazorla es también profesora del área de obstetricia y ginecología de la Universidad Miguel Hernández, donde integra la simulación clínica de forma sistemática en la docencia.
Considero que es una herramienta fundamental dentro de la formación de pregrado, y desde luego es un ideal en la docencia en obstetricia, porque en concreto es una especialidad que reúne los ingredientes perfectos para aplicar la simulación en todas sus zonas, ¿no? Tanto en zona 0 y 1 con habilidades técnicas y clínicas básicas, y bueno, y también en zona 2, en pregrado también utilizamos escenarios más contextualizados, más complejos, incluso con emergencias obstétricas, y los utilizamos, pues eso, no solo para enseñar habilidades técnicas, sino también para desarrollar otras competencias comunicativas y de trabajo en equipo que son esenciales en el desarrollo y en la formación de los futuros médicos. Y bueno, en estas prácticas ya en zona 2 se puede iniciar ya con los alumnos de briefing, emplear, por ejemplo, un plus delta. Y por parte del estudiantado, lo cierto es que se obtiene una respuesta muy positiva. Ellos se sienten partícipes y protagonistas realmente de su propio aprendizaje, y desde luego que lo prefieren, y está demostrado que aprenden más y de forma más significativa con la simulación, con este aprender haciendo y reflexionando sobre lo que hago, que no con clases tradicionales teóricas, ¿no? Y bueno, pues en definitiva, la simulación permite a los futuros médicos y médicas no solo a que aprendan conocimientos o habilidades, sino también actitudes y comportamientos, ¿no? Que son la base de una práctica clínica segura y más humana, ¿no? Yo, bueno, soy una firme defensora de que es necesario incluir la simulación ya como algo imprescindible en pregrado.
En el ámbito de la docencia y la divulgación, la profesora Quijada participa en proyectos dirigidos al estudiantado preuniversitario, facilitando su aproximación a la vida universitaria mediante el uso de la simulación clínica. En la jornada de puertas abiertas del campus de San Joan de Alacant, de la UMH, dirige un taller de parto extrahospitalario.
Salida del vuelo EasyJet Airlines 8612 con destino Londres.
Al inicio del taller recreamos una situación simulada de un parto extrahospitalario. Bueno, en concreto tiene lugar en un avión, y los participantes se enfrentan a esa urgencia de tener que atender el parto, bueno, que se produce de forma inesperada, ¿no?
En caso de desclasificación de la cabina.
¿Qué pasa algo por ahí?
Un médico, por favor.
¿Hay algún problema?
pasa, ¿qué le pasa, señora?
¿Está embarazada? ¿Está embarazada? Sí.
El taller, bueno, lo desarrollamos con un simulador híbrido, es una actriz con una pelvis, lo ambientamos y lo recreamos en un entorno de un avión. Y bueno, pues después del escenario les damos una breve explicación algo más teórica, les explicamos qué hacer, cómo actuar, y después ellos mismos son los que participan activamente con los simuladores, ¿no? Lo cierto es que bueno, la respuesta por parte de los estudiantes es muy satisfactoria, ellos enseguida se implican, viven la simulación como si fuera real y muestran mucha curiosidad por ser ellos mismos los que atiendan el parto, ¿no? Creemos que ese es el gran valor del taller, ¿no? Que vean que la medicina pues no solo estudiar libros, sino que bueno, pues que en la universidad también la trabajamos y la entrenamos con experiencias, con simuladores y reproduciendo pues escenarios que bueno, que pueden pasar y que se pueden desarrollar en la vida real, ¿no? Y bueno, pues se trabaja también la comunicación, el trabajo en equipo y bueno, pues es una actividad que sí que ha tenido una respuesta bastante positiva por parte de los estudiantes.
La experiencia docente de la profesora Quijada abarca perfiles muy diversos, desde preuniversitarios y estudiantes de grado hasta residentes y equipos sanitarios. Sabe perfectamente que cada grupo requiere un enfoque distinto, por eso adapta tanto los objetivos formativos como la metodología de simulación y la reflexión posterior para que la experiencia sea siempre relevante y útil.
Con los preuniversitarios, pues bueno, la simulación sobre todo tiene un objetivo más vivencial o bueno, más vocacional, ¿no? Buscamos más pues despertar esa curiosidad, bueno, que descubran, que entren con ese primer contacto con la simulación. Con los estudiantes de grado, pues quizá el foco ya está más en el aprender haciendo, en integrar esos conocimientos teóricos ya con las habilidades clínicas. En estudiantes de pregrado utilizamos sobre todo las zonas 1 y 2 del modelo de los Simpsons, entrenamos maniobras, procedimientos, bueno, comunicación básica también, la toma de decisiones en escenarios controlados y ya introducimos elementos de trabajo en equipo y de briefing reflexivo posterior. Posteriormente ya en posgrado, bueno, con los residentes damos un paso más hacia una zona 3, ya trabajan en entornos reales y ya tienen una base de conocimiento más sólida. Con ellos quizá el foco ya está más en el factor humano, en la coordinación, en el liderazgo, en la gestión de crisis, en la toma de decisiones bajo presión. Y es una simulación ya más compleja, ininterrumpida, con un debriefing más profundo y ya aquí ya entramos a analizar modelos mentales y comportamientos. Y luego, bueno, pues el último escalón y finalmente ya con profesionales en activo y más aún con equipos multiprofesionales, bueno, pues la simulación, quizá el objetivo ya es una herramienta de mejora de sistemas, ¿no? De la mejora del rendimiento en equipo. Aquí hablamos ya, como digo, de equipos nativos, el objetivo ya es identificar quizá, bueno, pues qué brechas o qué mejoras del rendimiento, de la dinámica en equipo y, bueno, pues el fin último, desde luego, es fortalecer la seguridad del paciente y del propio equipo, de los profesionales. Y, bueno, pues en resumen, se trata de adaptar la simulación a cada nivel, ¿no? Y ajustar también, bueno, pues la señal, el ruido, el tipo de feedback, el tipo de debriefing, la profundidad del debriefing, bueno, y los objetivos que cambian, ¿no? Es importante entender que la simulación no es un formato único, ¿no? No es la misma simulación para todos, no hay una única forma de simular, ni hay una simulación en una zona que sea mejor que otra, ¿no? Cada zona tiene sus necesidades formativas y la simulación es adaptativa y contextual, ¿no? Cada zona tiene su propósito y cada actividad debe diseñarse a partir de esas necesidades formativas de los participantes, ¿no? Y bueno, pues creo que solo así la simulación tiene su sentido real, ¿no? Cuando realmente se adapta y se centra en las personas que tienen esa necesidad de aprendizaje, ¿no?
Con esta visión transversal, Asunción Quijada Cazorla comparte su punto de vista sobre cómo la simulación clínica debe acompañar y transformar el aprendizaje sanitario a lo largo de toda la carrera profesional.
En etapas iniciales, pues en pregrado, en posgrado, en la residencia, la simulación ayuda a desarrollar competencias clínicas, competencias más transversales de comunicación, de trabajo en equipo, de liderazgo, de gestión emocional, pero su verdadero valor y más potente se da cuando la incorporamos en equipos nativos, donde permite entrenar equipos reales y mejorar sistemas y fortalecer esa cultura de seguridad del paciente y mejorar los resultados realmente en la clínica, ¿no? Bueno, además la simulación transforma la forma que tenemos de aprender. Bueno, se convierte más en un proceso continuo de mejora, de reflexión y de querer mejorar, ¿no? No se trata solo de repetir escenarios, sino de entrenar la forma en la que pensamos, decidimos y actuamos en equipo, ¿no? De ese cambio de modelos mentales y basado en la reflexión, ¿no? Yo creo que en definitiva la simulación tiene capacidad de unir todas las etapas de la formación sanitaria, desde el primer contacto con la medicina hasta ya el perfeccionamiento profesional, y que fomenta desde luego una cultura común de aprendizaje seguro, de trabajo colectivo y de mejora constante, ¿no? Es una forma de aprender en un entorno seguro y debería acompañar desde luego a los profesionales sanitarios durante toda su vida profesional, ¿no? La simulación nos enseña que el error no es un enemigo, sino una oportunidad de mejora, ¿no? Y bueno, como decía Séneca, errar es de humanos, y somos humanos, somos personas y nos vamos a equivocar, pero bueno, la diferencia está en cómo aprendemos, ¿no? Qué hacemos con el error y qué tenemos que aprender de ese error, ¿no? Y con la simulación podemos aprender en un entorno seguro. Tenemos que asumir que aprender del error nos hace más competentes y nos hace más humanos también, ¿no? Y bueno, a mí me encanta, y creo que es la esencia de la simulación, la frase del Premio Nobel de Literatura de Samuel Beckett, ¿no? Que dice: lo intentaste, fallaste, no pasa nada, ¿no? Inténtalo otra vez, falla otra vez y falla mejor, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, igual que equivocarse es de humanos, ¿no? Bueno, pues como bien se llama el podcast, simular también es de humanos, ¿no? Y bueno, pues ojalá este paradigma siga extendiéndose y se integre cada vez más en nuestra forma de aprender.
En el episodio de hoy, en Simulares de Humanos, hemos conocido cómo la zona 3 de simulación va más allá del entrenamiento técnico para centrarse en el trabajo en equipo, la comunicación y el factor humano. Una zona donde los equipos profesionales reales entrenan juntos para mejorar la coordinación, la toma de decisiones y la gestión de situaciones críticas. Gracias a la simulación es posible analizar cómo pensamos, cómo actuamos y cómo podemos hacerlo mejor, fortaleciendo la seguridad del paciente y la calidad asistencial. Recuerda que nos puedes encontrar en radio.umh.es, en el blog del área de simulación clínica de la Universidad Miguel Hernández y en nuestro canal de iVoox. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
Simular es de humanos. Facilitadores: José Manuel Ramos Rincón, María López Brotons y Sergio Jabaloy Ballestero.
Voz de cabecera y créditos: Victoria Arcenegui Baldó. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.